Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de realizar la detección temprana de la deficiencia auditiva y realizar intervenciones tempranas en población infantil.
Jaime, indudablemente el lenguaje es un elemento fundamental para el desarrollo de la capacidad cognitiva. Su deficiente funcionamiento impacta de manera negativa a los procesos cognitivos. La deficiencia auditiva es un factor que compromete de manera drástica la adquisición del lenguaje y por consiguiente también todo el desarrollo cognitivo. Las deficiencias auditivas, cuando no se detectan y diagnostican pronto, se transforman en muchas otras deficiencias, como por ejemplo dificultad en la producción lingüística y la comprensión.
Para ayudarnos a comprender este tema, contamos con la compañía de la doctora Joana Marcela Ángel Rodríguez. Ella es fonoaudióloga, especialista en audiología. Bienvenida, doctora Joana.
Mucho gusto de estar nuevamente aquí en Salud UNAL. Un placer para mí acompañarlos.
El experto responde.
Doctora, ¿cuál es la importancia de la detección de la deficiencia auditiva y la intervención temprana en la primera infancia?
Es vital la detección no solo de la deficiencia auditiva, sino de cualquier deficiencia en los neonatos. ¿Qué vamos a ver? Un resultado espectacular en salud pública si somos juiciosos con la promoción de la salud auditiva, y no solo auditiva como lo decíamos ahora, sino la salud en general de los recién nacidos. Cuando estamos hablando de la salud auditiva, como tú lo mencionabas ahora, Diana, estamos hablando también de la salud comunicativa, pero además de muchas cosas más que rodean ese entorno. Cuando el niño comienza a desarrollar su lenguaje oral, al desarrollar ese lenguaje oral, requiere necesariamente retroalimentarse y auditivamente poder, obviamente, recibir información del medio para asimismo el aprender, adquirir su lengua materna y lenguas diferentes para su proceso de comunicación. Pero de ahí, como lo hablábamos hace un momento, se desprenden muchos más temas importantes. La comunicación oral de ese paciente, todos los temas de socialización, los temas de aprendizaje. Entonces es vital que intervengamos tempranamente. Primero que detectemos tempranamente y podamos hacer un tamiz en los recién nacidos para que podamos separar la población con deficiencia de la población, entre comillas, con audición normal y comenzar a hacer ese seguimiento. Y lo ideal es que podamos intervenirlos tempranamente. Esos chiquitos que tienen su pérdida auditiva, sea el origen que sea, tener la intervención temprana para que esa deficiencia no se convierta en una discapacidad. Ese es, pues, el ideal.
Doctora Joana, ahora que menciona el tema del tamizaje auditivo, sería muy importante que le contara a nuestros oyentes qué es el tamizaje auditivo y en qué momento es recomendable hacerlo para la primera infancia.
El tamizaje auditivo es una prueba que es de obligatoriedad, es de obligatorio cumplimiento. Desafortunadamente, en nuestro país hemos tardado mucho en darle la obligatoriedad al tema y en que se le dé el cumplimiento, obviamente, que se requiere. ¿Por qué? Antes de hablar ya más profundamente del tamizaje, la ausencia, obviamente, de equipos, los costos, la falta de personal capacitado para hacerlo y, pues, también, desafortunadamente, en nuestro país, los temas de que siempre se va dilatando la importancia de la promoción y la prevención en salud. Hablamos mucho de esto, hablamos de salud para todos, hablamos de lograr una cobertura universal de la población, no solo en el tema de deficiencia auditiva, sino en muchos más. Y desafortunadamente el tema de recursos, la corrupción, los recursos desviados, el que se le den prioridad a otros temas diferentes a la salud y a la educación en nuestro país, son los que hacen que todo este tema tenga un retraso importante y que después comience a volverse un problema de salud pública, pues como el doctor Jaime lo sabe, que es su especialidad. ¿El tamizaje auditivo en qué consiste? Es una prueba rápida y sencilla en la que lo que hacemos es al recién nacido, que es el ideal, que ni siquiera el recién nacido haya salido del hospital, podamos aplicarle dos pruebas básicas. Una, las otoemisiones acústicas, que nos miden la respuesta de las células ciliadas que se encuentran en el oído interno. Entonces, allí descartamos deficiencias que se encuentren en la cóclea. Y dos, algo que se llama ver automatizado. Es un potencial evocado igualmente rápido, sencillo y confiable que nos da la respuesta de la vía auditiva de ese menor.
¿Cómo está la situación actual de la salud auditiva en la primera infancia en el marco del sistema de salud colombiano?
Está legislado, está reglamentado y es de obligatorio cumplimiento. Tanto el tamizaje auditivo en los neonatos como el tamizaje auditivo en los escolares. Debemos hacerlo. El tema de salud al colegio incluye el tamizaje auditivo en los más pequeños, en primera infancia. Los colegios, en la mayoría de casos los privados, algunos colegios públicos y del distrito, lo piden también de obligatorio cumplimiento para la matrícula, pero todavía no se ha masificado. Entonces, ¿cuál es el ideal? Que logremos llegar a masas, porque ese es el objetivo de un tamizaje auditivo.
¿Cómo es la situación actual de la salud auditiva en la primera infancia en el marco del sistema de salud colombiano?
Está por normativa de obligatorio cumplimiento. Entonces hay una ley que nos obliga a hacer el tamizaje auditivo en los neonatos y también toda la salud auditiva en escolares. Eso quiere decir que tenemos cubierta toda la primera infancia para lograr asegurar esa salud auditiva, esa detección temprana y su intervención temprana a la vez. ¿Qué ocurre con los escolares? Los colegios piden el examen de ingreso, los colegios privados para la matrícula lo hacen y los colegios distritales tienen salud al colegio, que es un plan del distrito. Hablando específicamente de Bogotá, en este momento. Tenemos el plan de evaluar a todos los chiquitos cuando ingresan al colegio, tenemos el plan de evaluarlos para su proceso de matrículas y poder estar seguros, así como se les hace su evaluación de ojos, su evaluación nutricional, la de medicina general, también deberíamos estar seguros que la parte auditiva esté evaluada, pero volvemos a lo mismo, no todos los chiquitos llegan con la evaluación. Y el tema de salud al colegio ya comenzó a desligarse un poquito y se está dejando es para que se realicen las EPS. ¿Qué ventaja tenemos? Es que se está volviendo obligatorio que para la matrícula lleven el tamizaje auditivo o la audiometría y eso por lo menos nos asegura que están siendo evaluados en su etapa importante, que es la adquisición obviamente de sus procesos de aprendizaje y de su desarrollo del lenguaje. Con ellos es muy importante el tema de las otitis medias. Entonces hay muchos chiquitos que hacen otitis silenciosas y que comienzan a tener dificultades de escolaridad, comienzan a tener problemas, como lo hablábamos ahora, retardos en su desarrollo del lenguaje expresivo porque la pérdida de audición comienza a causarles dificultades en comprender, en entender, pero también en retroalimentarse y obviamente en producir lenguaje. Entonces, en ello es importante no solo evaluar la audiometría, sino también poder hacerles una prueba rápida de oído medio para estar seguros que no estén haciendo problemas silenciosos de oído medio. Ese sería el ideal. Ese sería como nuestro paraíso de poder detectarlos tempranamente, tanto desde el nacimiento, cuando hablamos de los neonatos, como a los chiquitines cuando están haciendo dificultades respiratorias que les puedan causar problemas en su proceso de audición y de escolaridad.
Salud UNAL, contigo.
Doctora Joana, en un sistema de salud que está atravesado por dinámicas de mercado y donde estas estrategias de cobertura o esta estrategia de cobertura universal en salud no garantiza el acceso como tal a los servicios pues de audiología para toda la población, ¿cómo ve el tema de acceso para la población infantil?
Es difícil el acceso, obviamente, a la evaluación audiológica, pero afortunadamente ya se volvió algo de fácil acceso, entre comillas, a través de tu EPS, que se puede demorar un poquito la cita, por eso que estamos hablando de la cobertura en salud, pero la valoración audiológica clínica básica está incluida dentro de los paquetes del plan obligatorio de salud, se la cubren sin problema y más a primera infancia, y tiene obviamente toda el acceso el pequeño a que llegue a los consultorios a su evaluación. Eso hablando de los que tienen EPS y de los que obviamente logran esa cobertura. Estamos hablando de ciudades grandes, estamos hablando de régimen contributivo, contributivo, un poco más complejo cuando hablamos de régimen subsidiado y mucho más complejo aún cuando estamos hablando de zonas apartadas en donde el acceso a unos equipos de audiología para los profesionales es complicado. Podemos tener un fonoaudiólogo en una región apartada, pero que no cuenta con los equipos de audiología. Entonces, obviamente, eso complejiza un poco el tema. Entonces, es el chiquitín que vive en una vereda y que tiene que viajar a una ciudad intermedia y lograr hacerse sus exámenes de audición. Pero ya obviamente tenemos mayor cobertura, tenemos muchos profesionales de la periferia, muchos profesionales fuera de ciudades grandes, estoy hablando de Bogotá, Medellín, Cali, o sea, las ciudades que siempre hemos estado acostumbrados, que son las que manejan los sistemas y los servicios de salud de alta complejidad. Ya afortunadamente ciudades intermedias cuentan con acceso y con buenos servicios de salud auditiva también. Entonces, eso ha hecho que mejore la cobertura. Al 100%, obviamente sabemos que no. Obviamente sabemos que la cobertura de los servicios de salud en general en Colombia es compleja, y más cuando hablamos de zonas retiradas, más cuando hablamos de zonas apartadas, en donde obviamente para la población es difícil acceder, pero ya contamos con muchísimos más servicios y pues tenemos, como se los digo, cobertura al 100% de la valoración audiológica clínica en el plan obligatorio de salud. Se complejiza un poco más cuando hablamos ya obviamente de pruebas electrofisiológicas, porque los equipos son más costosos, los profesionales que los practican son menos y el acceso obviamente a este tipo de exámenes es más difícil. Pero la prueba básica ya afortunadamente es mucho más asequible para todos.
Doctora Johanna, una de las grandes dificultades de los fonoaudiólogos y de los especialistas en audiología es que desconocen en gran parte cómo funciona el sistema de salud colombiano y cómo se va transformando. ¿Qué reflexión se puede hacer al respecto?
Creo que hemos mejorado mucho. Hemos comenzado a hacer una tarea muy juiciosa desde las agremiaciones. Cada vez somos más las personas que estamos asociadas, cada vez somos más los fonoaudiólogos que acompañamos el proceso, y la tarea de estas agremiaciones ha sido empapar a los asociados, a los agremiados, de todos los procesos, obviamente, de los códigos de ética, del sistema de salud en Colombia, del funcionamiento del sistema de salud en Colombia, pero no solo eso. Ellos también han hecho una tarea muy juiciosa de hacerse presentes en todo lo que requiere, obviamente, aprobaciones de ley que tengan que ver con la salud auditivo-comunicativa, que tenga que ver con audífonos, que tenga que ver con implantes. Entonces, somos mucho más visibles ante el ministerio, somos mucho más visibles ante las secretarías y los entes territoriales como fonoaudiólogos, pero aparte ya también tenemos más divulgación cada una de las asociaciones y cómo está funcionando el sistema de salud en Colombia. Entonces, esa es una tarea importante y pues de agradecerle a nuestras agremiaciones. Lo otro también ya depende del profesional. Si yo soy un profesional de salud y trabajo para el sistema de salud colombiano, pues yo tengo que empaparme de lo que ocurre. Tengo que conocer tarifas, tengo que conocer procesos, tengo que saber de la ley, de la legislación, cómo funciona, no solo desde el sistema de salud, sino desde el servicio que yo voy a ofertar, de cómo me habilito, cómo pongo en regla toda mi documentación. Entonces, eso es importante. Y tres, desde la academia, obviamente. Hemos hecho una tarea juiciosos desde la academia, y lo hablo con conocimiento de todas las facultades de fonoaudiología que dentro de sus mallas curriculares, dentro de sus planes, han hecho esa tarea juiciosa de empapar a los estudiantes desde lo importante que es conocer el sistema de salud y estar actualizados en los cambios del sistema de salud. Entonces tenemos muy buenos cursos en todos los planes, en todas las mallas de salud pública, de administración y gestión en salud, para conocer obviamente desde que estamos en formación cómo es el funcionamiento de nuestro sistema y cómo nosotros articulamos nuestros saberes en ese sistema de salud, porque finalmente somos profesionales de esta área. Entonces, sí creo que hemos mejorado. Nos falta, claro, lograr que la gente se asocie, se agremie, lograr que la gente tenga una decisión y una participación en todos estos procesos. No ha sido nada fácil, desafortunadamente, y eso ocurre mucho en nuestro país. Estamos muy prestos a criticar el trabajo de la agremiación, de la academia, pero cuando nos llaman a trabajar por ello, somos un poco temerosos.
Doctora Johanna, usted ha tenido la posibilidad de dirigir uno de los 14 programas de fonoaudiología del país. De acuerdo a lo que usted nos estaba mencionando ahora, ¿cuál considera que debe ser el papel de la academia a pensar la audiología desde el marco de la salud pública en la primera infancia en el país?
Desde la academia hemos venido haciendo una tarea juiciosa, no como programas aislados. 14 programas del país están articulados, están obviamente respondiendo como programas de fonoaudiología a todo lo que son políticas públicas y obviamente con las agremiaciones articulados y trabajando en equipo para que todo este proceso de lograr articular la academia con la realidad del país pueda darse. Entonces, desde la academia, la tarea juiciosa que tenemos que hacer, no solo en el área de audiología, sino en general en todas las áreas de salud, es hacer, uno, consciente al estudiante, al profesional en formación, que es un agente activo, que no puede ser un agente pasivo en lo que ocurre en el país, que no puede ser un agente de quedarse sentado y encerrado en un consultorio y no mirar qué está ocurriendo a su alrededor. Dos, pensar en comunidad, que generalmente en salud pensamos mucho en el uno a uno, en la atención al paciente, en lo que yo le voy a dar a mi usuario en este momento, pero resulta que ya no funcionan en el uno a uno. Resulta que yo ya tengo que trabajar en poblaciones y en comunidades para que ese eco verdaderamente se dé y para que obviamente todo lo que se está dando en la formación del estudiante trascienda y traspase a una comunidad y no solo a un sujeto. Entonces, eso es otra cosa importante, enseñar desde la academia a trabajar al estudiante desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Y tres, obviamente desde audiología, ya específicamente en lo que me estás preguntando, hemos hecho un cambio importante en no solo quedarnos en eso, en la audición, sino también hacer al estudiante de las especializaciones de audiología consciente de la necesidad de su trabajo, pero no para mejorar solo la audición, sino la comunicación y el resto, obviamente, de cosas que van de la mano ahí ataditas a la audición y a la comunicación, todo el aprendizaje, la escolaridad, la socialización. Cuando logramos trabajar articulados con otras profesiones y con otros saberes, pues obviamente logramos que la atención de ese usuario sea integral, que podamos ver con una mirada biopsicosocial a nuestros pacientes. Eso ha cambiado mucho también desde la academia. Hace unos años teníamos unos programas muy puestos desde lo clínico, entonces era mirar solamente la parte bio del paciente y se nos olvidaba un poco lo psicosocial. Ahora los programas han logrado articular eso y los estudiantes tienen una mirada más integral de lo que es el individuo y de lo que es el individuo en esa comunidad. Entonces yo creo que esto logra apuntar. Obviamente todos los días tenemos oportunidades de mejora en todos los programas del país. Sabemos que tenemos que ir creciendo y pues obviamente con todo lo que ocurre en nuestro país, que no es fácil, que es complejo, pero tenemos que darles a los estudiantes las herramientas para que puedan lograr ese saber, pero también que lleguen al hacer y que lleguen al hacer con la precisión y obviamente con la pertinencia que requiere cada una de las situaciones. Lo hemos trabajado y yo sé que se seguirá trabajando en todos los programas y en las especializaciones.
¿Qué recomendaciones le puede dar a un profesional de audiología y a los padres de familia para que reconozcan cuando su hijo pequeño escucha o no escucha bien?
Para los profesionales, tomar una actitud de gestores de cambio, no una actitud pasiva, sino una actitud de liderazgo, que llego a una institución y yo pueda decir, oiga, necesitamos movernos en los programas de promoción, no solamente en el diagnóstico, sino hacer promoción de esa salud auditivo-comunicativa en primera infancia. Entonces, eso. Y dos, obviamente, estar actualizados. Tenemos que estar, así yo me haya graduado hace 15, 20 años de la especialización de audiología, así me haya graduado 30 años como fonoaudiólogo. Acuérdense que esto es una profesión dinámica, no es una profesión que se quedó estancada en lo que vimos hace 20 años, sino que es una profesión cambiante, obviamente, que cambia no solo desde la tecnología y desde los saberes que vamos evolucionando y avanzando, sino que cambia también con eso. Lo que estamos hablando, con un sistema de salud diferente, con un sistema de educación diferente, con un sistema, para nosotros ha sido súper vital los sistemas de comunicación nuevos. Miren la dificultad que han tenido los niños con deficiencia auditiva con estas nuevas formas de aprendizaje. Para un niño con pérdida de audición es súper complejo sentarse enfrente de un computador que es totalmente oral y que no cuenta en ese momento con un intérprete, porque desafortunadamente en estos tiempos de pandemia no hay la posibilidad de tener ese intérprete y de tener el acceso, obviamente, a la cercanía con el profesor. Entonces, miren que para nosotros como fonoaudiólogos ha sido un cambio súper importante y la gente ha reconocido la importancia de este papel del fonoaudiólogo y de la comunicación, no solo la comunicación oral, sino la comunicación a través de lengua de señas. Ya vemos las alocuciones presidenciales, todos los noticieros, todo lo que requiere recibir información importante, siempre con un intérprete de señas. Entonces la gente se está haciendo consciente que existe la deficiencia auditiva, pero más aún que existe la discapacidad auditivo-comunicativa y que la persona con deficiencia auditiva y con discapacidad auditiva merece una mirada diferente. Nosotros tenemos que ser unos ratoncitos de biblioteca en nuestra área para que día a día le podamos dar a nuestros pacientes lo mejor que haya en el momento. Y Colombia es un país pionero. Nosotros siempre decimos, no, pues que Colombia es un país tercermundista, Colombia está muy atrasado. No, miren que en el tema de audiología nosotros somos un país pionero a nivel de Sudamérica. Vienen estudiantes de otros países, estudiantes de Ecuador, estudiantes de Perú, llaman de Bolivia, llaman de Venezuela a conocer nuestra especialización y a saber si pueden venir a especializarse con nosotros, porque Colombia es un país que ha manejado muy bien el tema de audiología, que se ha hecho fuerte en el área. Claro que nos falta crecer y lo seguiremos haciendo, pero tenemos que aprovechar que somos un país rico en el área de audiología, que tiene obviamente acceso a tecnología. Nosotros tenemos todos los tipos de implantes cocleares que hay, tenemos excelentes otólogos, entonces no podemos decir que nuestros niños se quedan sin implante porque no hay quien los opere, quien los programe o quien los rehabilite. Tenemos los profesionales, obviamente, y lo que debemos hacer es obviamente seguir a la vanguardia, seguir trabajando todos en el crecimiento de nuestra profesión y obviamente pues seguirnos actualizando. Eso en cuanto a los profesionales. Y a los papás, obviamente, lo primero es siempre, si nos están escuchando madres gestantes, si nos están escuchando mamás de pequeñitos de 0 a 3 meses, tamizaje auditivo, que es de obligatorio cumplimiento, sí. Miren, es preferible invertir un dinero pequeño porque ni siquiera cuesta millones. El tamizaje auditivo es de fácil acceso porque no tiene un costo muy alto. Es preferible hacer esa pequeña inversión para conocer la salud auditiva de nuestros pequeños y estar seguros que están bien. A futuro, tener que estar sufriendo con una cantidad de procesos para lograr detectar la pérdida de audición del pequeño e intervenirlo cuando ya se hace tarde. Y ya hablando un poco más del tema casero, de cómo sabemos si mi niño oye o no en casa, pues obviamente podemos hacer muchas pruebas desde su edad, obviamente, y desde lo que yo alcance como papá a percibir, ponerle música. Ahora con toda la tecnología tenemos muchos programas de estimulación auditiva, entonces hacer estimulación auditiva y del lenguaje a través de audiocuentos, a través de seguir pautas y parámetros de audición con los programas, de, por ejemplo, de ritmo, de canto, de baile. Miren, hay una prueba sencillita y es ponerlo a hablar por celular. Llamamos a la abuelita y lo ponemos a hablar por el oído derecho y luego pasamos al oído izquierdo y ahí podemos saber si sus dos oíditos están dando respuesta. Podemos hacer ese juego de escuche por un oído y por el otro cuando está llamando por teléfono. Podemos llamarlo desde la habitación y mirar si está respondiendo. Podemos hacer juegos con instrumentos sonoros, con la flauta, con el tambor, con las maracas, con la marimba, nosotros detrás del bebé, del pequeñito, y obviamente activar todos estos instrumentos sonoros y ver si nos está dando respuesta. Todo esto son pruebas obviamente absolutamente subjetivas, pero que a uno de mamá le van alertando. Y no me puedo esperar a que el niño tenga 4 o 5 años y no hable para yo decir, ay, es que yo desde que él nació siento que no oye. Es que a mí se me caían las tapaderas en la cocina y el niño ni se daba cuenta si estuviera al lado mío. Ojo, yo como mamá tengo que estar alerta a eso. Ay, es que mi niño tiene 3 años y no habla y no balbucea, solo balbucea, pero no repite palabras claras, no hace frases, no es coherente, obviamente, con su lenguaje, de acuerdo, obviamente, a la edad de cada niño. Pero entonces todo eso a mí como mamá me da pautas para saber a través de la comunicación del niño, porque acuérdense que la audición es lo que le permite desarrollar el lenguaje oral al niño, que algo está pasando. Y me voy al pediatra y el pediatra me dice, no, es que usted lo tiene muy consentido, porque eso le pasa a muchas mamás. Es que no habla porque usted lo consiente, es que no habla porque ustedes le hablan a media lengua. No, cuando yo como mamá tengo dudas de la audición, tengo casi que exigirle al sistema de salud que le hagan un examen de audición a mi pequeño.
Doctora Joana Ángel, mil gracias por habernos acompañado hoy en Salud Unal Contigo.
Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomiendo especialmente Pérdida Auditiva en el Adulto Mayor con la doctora Gloria Estela Tuar.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co en la franja de programas temáticos. Pueden escribirnos al correo electrónico saludunalcontigo@fmpoc.unal.edu.co.
Saludunalcontigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. La coordinación general estuvo a cargo de María Fernanda Lara bajo la dirección de José Fernando Galván. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.